Beatbox, un programa de música electrónica, todos los sábados de 8 a 9 de la noche en Quack FM 103.4 a Coruña, con Iván Pérez, María Castro y Gueris. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, amantes de la electrónica, un sábado más a Music Box. Os habla María Castro desde Quack FM 103.4 a Coruña. También podréis escucharnos en la web quackfm.org. En el programa de hoy tenemos en el estudio a Lefren, que nos va a contar parte de su larga trayectoria profesional dentro de la música electrónica. Hola, Lefren, ¿qué tal?
Muy buenas noches, María. Muy buenas noches a todos los oyentes de Music Box, Quack FM. Buenas noches a Gueris y buenas noches a Iván, que hoy no está por aquí, pero mandarle un saludo muy fuerte.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y os diré que Lefren nos ha traído para acompañar esta entrevista una preciosa sesión. Vamos, que nos vamos. Empezamos. Lefren representa el máximo exponente de la ambición de vincular el aprendizaje y la evolución personal creativa dentro del mapa mundial electrónico underground. Desde que inició sus experimentos con software de producción musical en el año 2000, Lefren ha ido quemando escenarios marcados por diferentes logros, como su título Digi Design Pro Tools en 2004 y Bitwig Certified Trainer en 2023. Ese mismo año, 2004, representa el kilómetro cero de su expresión artística, que ha llevado a generar más de 100 referencias hasta la fecha publicadas en innumerables sellos especializados de todo el mundo. A través de su enorme producción musical, ha construido un universo propio, labrado en la cultura house, el impulso techno y un acercamiento muy personal a sonidos orgánicos provenientes de variables ambientales o cualquier reverberación androide de la música post-humana. Lefren en 2010 creó junto a Ike Alra un sello discográfico llamado Deep Different, plataforma desde la que apoya tanto a figuras consagradas de la escena electrónica como a algunos de sus alumnos más avanzados. Precisamente, la doble faceta de Lefren como creador y docente de producción musical define la necesidad mayor dentro de su modus operandi, tejer una red de artistas, colaboraciones y unos nuevos valores que contagien la electrónica a todos los niveles. También dentro de una rica escena gallega, que es impulsándose a través de sus enseñanzas como profesor de producción musical en la escuela Fanzine de A Coruña. Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos a Lefren y bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer a Lefren, como siempre, a nuestros invitados que pasan por Music Box, es ¿cómo y cuándo comenzó tu amor por la música electrónica, Lefren?
Muy buenas noches otra vez, María. Muchas gracias por invitarme.
Encantados que estés aquí. Cuenta.
Esto se remonta pues al 90 y pico, que mi madre me ponía Mecano.
¿Sí?
Sí, me ponía Mecano y me gustaban mucho los sintetizadores que usaba Nacho Cano. Uh-huh. Y ahí me llamó la atención, empecé a escuchar la radio, me gustaba el dance. Entonces mis padres tenían un hostal y venía mucha gente extranjera de fuera y se dejaban las cintas olvidadas. De hecho, me llegó a las manos una cinta de Kraftwerk, hasta que pasaron unos cuantos años no me di cuenta de lo grandes que eran estos artistas y lo que marcaron en la historia de la música electrónica, ¿no? Luego, poco a poco, pues me fui influenciando por eso, la música más comercial de radio, y me compraron un ordenador que yo había dicho que era para estudiar, que luego era para al final hacer música, y
¿sí?
descargué un par de programas.
¿Ya empezaste a hacer música ahí tú?
Sí, a trastear, probar, a ver, realmente no hacía nada serio, era probar lo que hacía, los sonidos que emitía. Yo no tenía ni idea, pero bueno, por una parte también, cuando no tienes idea y descubres algo nuevo, te motiva más, ¿no?
Sí.
Entonces empecé a trastear, luego llegaron a mis manos cintas en el 96, 97, cintas de Mulero, de Jeff Mays, de muchos artistas en el colegio, y dije, ¿qué música es esta? ¿Qué cosa más rara, tal? Pero me llama, ¿no? Porque era algo que no escuchabas habitualmente ni en la televisión, ni en la radio. Yo decía, ¿pero esto de dónde salió? Y me decían que había fiestas, y dije, pues yo tengo que ir a una fiesta de esto. Y mi primera fiesta creo que fue en el 99, en la Zeus, una discoteca mítica, y en Campolongo, y fuera allí a ver al Surgio, que era un chavalín de aquella.
Ya empezamos fuerte.
Y dije, bueno, esto es increíble, lo tengo que hacer, lo tengo que seguir haciendo, pero ya enfocado a este estilo, al techno.
O sea, ya supiste desde el principio que te ibas a dedicar a ello, que...
Lo iba a intentar, sí. Lo iba a intentar, por lo menos tener ese hobby y ese algo en lo que apoyarme. Y nada, pues ahí más o menos empezó todo. En
ahí
esa
empezó.
Fiesta, ahí dije, voy a ver, y un amigo tenía también unos platos en un trastero y ponía ahí música hard techno sobre todo, y techno bastante contundente, y esto también tengo que hacerlo. Y me fui un poco por los dos lados, pero me enfoqué un poquito más en producción, porque era lo que podía, porque yo no tenía unos platos, y tenía el ordenador, y así empezó todo.
Así empezó todo, pues qué bien que empezó, y aquí sigues. Y seguimos en Music Box con la sesión preciosa del tren. Ahí la tienes, escúchala. Sigues en Music Box y hoy está con nosotros Lefren. Pues le vamos a preguntar ahora a Lefren. Bueno, ya nos explicó un poco cómo conoció la música electrónica, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo empiezas con la producción con ese ordenador?
Sí. Poquito a poco, sí. Yo solo iba bajando programas, probando sí. Un poco, y me compraba unas revistas que eran la Computer Music y uh-huh. la Future Music. Entonces esas revistas pues siempre te iban dando consejos, te hablaban de equipos, te contaban un poco cómo funcionaban las cosas. Y yo decía, oye, pues tengo que buscar un sitio donde aprender. Hice un curso de sonido aquí en Coruña, creo uh-huh. que en torno al 2004, más o menos, que fue cuando saqué el título de DigiDesign Pro Tools, que sí. era uno de los programas más usados en la industria a nivel grabación, uh-huh. que ahora lo ha comprado Avid y es de otra marca diferente. Y me titulé en ese programa y también todas las bases que yo tenía, que había aprendido de forma autodidacta, no había tanta información como hay ahora, o sea, estaba internet, sí. pero era más difícil encontrar la información, ver sí, tantos sí. tutoriales como hay a día de hoy en YouTube. Entonces, con esas revistas aprendí un montón y luego por mi parte, pero tenía que ir a algún sitio a financiar mis conocimientos y en esta escuela era como un curso tipo técnico de sonido privado, pues aprendí muchísimo más sobre cómo manejarme en el estudio, las cosas que yo más o menos sabía pues las afiancé, uh-huh. entonces a raíz de ahí ya me vi un poquito más seguro y empecé a producir mis temas ya de una forma seria hasta que en el 2006 lancé mi primer lanzamiento, que fue en un sello de distribución gratuita, que eran los Netlabels, que estaban muy al día en ese, o sea, en ese momento, con 5 temas y el EP se llamaba Metafísica uh-huh. y fue lo primero que publiqué, aunque ya había hecho cosas antes. Mi primera publicación fue en el 2006, nunca había publicado nada.
Bueno, como productor cuentas con innumerables lanzamientos en sellos de renombre de todo el mundo.
Sí.
¿Y cómo consigues internacionalizar tu trabajo?
Uf, eso fue complicado, porque fue mandar muchos emails, no tener respuesta, que la gente pase de ti, que no te ayude nadie. Entonces te tienes que buscar tú la vida como bien puedas. Pero al final empecé a mandar música. Estaba MySpace, que uh-huh. era una red social para músicos que sigue funcionando, pero ya no tiene la misma repercusión que tenía en esa época. Era una red pues, tipo puede ser el Facebook o puede ser Instagram,
sí, sí,
donde estaban
conocía,
todos
sí.
los artistas, subían su música. Y ahí pues de primeras yo mandaba muchos sellos, iba buscando ahí los contactos, intentaba hablar con mucha gente de ahí. De hecho, he hecho buenos amigos que todavía siguen siendo amigos a día de hoy. Y me contactó un sello americano que se llama Unusual Sound y me dijo que le gustaba mi música y le empecé a enviar música y empecé a trabajar con él. Y gracias a este sello pues me ayudó mucho porque me empezó a explicar cómo funcionaba la distribución musical, cómo se podían publicar tus temas en internet, porque el chico era mexicano y a pesar de vivir en Estados Unidos pues hicimos alguna videollamada y me estuvo explicando cómo funcionaba este mundo. Aunque él también estaba iniciándose, tenía mucho más conocimiento.
Compartíamos
información. Entonces este chico me explicó cómo funcionaba la distribución y yo ahí dije, oye, yo mandando a temas a sellos me cuesta mucho, a veces te cogía alguno, pero ¿qué tal? Tenía un amigo muy cercano que se llama Ike Alra, uh-huh. bueno, que sigue siendo muy buen amigo a día de hoy, pese a estar en Alicante, sí. estar a unos cuantos kilómetros de aquí, hablamos muy de vez en cuando y dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos un sello? Que más o menos ya sé un poco por dónde hay que ir.
Sí, efectivamente, has hecho un sello con Ike Alra.
Y creamos sí. el sello este y gracias a eso pues también los sellos se fijan más en ti y dicen, oye, pues mira, este chico ha creado un sello, sabe de cómo funciona un poco esto, entonces ya te piden la música,
sí.
ya te llaman a ti, ya no vas tú a llamar a las puertas.
En cuanto formaste este sello, ya te llamaban.
Sí, ya empezaron, o sea, en 2010, al pasar un poquito, 2011, uh-huh. porque nosotros creamos la idea en 2010, pero el sello no vio la luz más o menos hasta 2011, pero estuvimos pensando cómo hacer la idea, le dimos muchísimas vueltas, teníamos un enfoque determinado que luego fue evolucionando, porque uh-huh. al final todo lo que empieza con una idea, pues bueno,
va evolucionando.
A veces lo tienes
claro,
muy claro y vas a, pero siempre hay cierta evolución en eso. Y gracias a eso, yo seguí mandando de todas formas, porque es importante hacer contactos en la industria de la música y hablar con otros sellos, con otros artistas, no estancarte en tu zona de confort y decir, vale, yo ya tengo mi sello, ya tengo mi plataforma.
Ya y ya voy a lanzar todo ahí, no, hay que moverse y abrir un abanico de otros sellos y de otras... tu sello se llama Deep Difference.
Sí. Y pese al nombre, no es solo de música deep, porque mucha gente lo asocia a que es música profunda, deep house o algo, pero no, nosotros tenemos techno, aunque ahora nos vamos a centrar más en sacar un sonido pues, más melódico, no tan techno, pero hemos sacado a muchos artistas de aquí, desde Bryce, un chico que ahora mismo está en Berlín, Alicia Rose, que es otra chica de aquí, gente como Bomb Explode, que es un alumno mío que también ha sacado Electro. Somos un sello, por eso lo de Deep Different, porque Deep es profundo y Different diferente, profundamente diferente. Dije, mira, perfecto, porque tampoco nos queremos etiquetar demasiado. Sí. Hay sellos que prefieren centrarse en un género y nosotros somos muy abiertos. Si nos gusta lo que nos mandan, ¿no? Si nos gusta la música, la publicamos sin ningún tipo de problema.
Bueno, incluso tú, ¿no? Porque tú eres un camaleón en cuanto a música. Porque
sí.
Luego hablaremos de esto. Vamos a seguir con la sesión, con esta preciosa sesión electro que nos ha traído Lefren y volvemos con él enseguida. Estamos en Music Box. Disfruta. Hola, hola. Tenemos un problema técnico. Volvemos enseguida con la música. Vamos a esperar unos minutos a que se reinicie el equipo y volvemos. Enseguida vamos con Lefren, que le vamos a seguir haciendo preguntas. Bueno, y con la música vendrá enseguida, ¿eh? Vamos allá. Lefren, estábamos hablando... De tu faceta como productor. Vamos a ver. Bueno, ya me he desconcentrado ahora. Ahora sin música, ya no sé por dónde voy.
Que nos atacaron, pero ahora solucionamos todo rápidamente.
Bueno, pues estábamos hablando de tu trabajo como productor.
Sí.
¿Cómo trabajas habitualmente en el estudio? ¿Cuál es el proceso creativo de tus tracks?
Sí. Yo, a ver, tengo un método que intento inculcar a los alumnos que vienen por la escuela y normalmente siempre empiezo por un bombo, ¿no? Trabajo, a ver, con el Ableton Live, es el software que con el que más trabajo, y con el Beatwith, que ahora recientemente me he titulado. Entonces, para mí es mucho más cómodo coger y crear un bombo, luego unos patrones rítmicos, y después de los patrones rítmicos empiezo a añadir el bajo. A raíz de ahí ya creo todo el resto de melodías. Alguna vez he empezado con la melodía, pero por lo general empiezo por el ritmo. Más o menos ese es mi proceso. Y bueno, lo siguiente sería primero crear la idea, una loop que tenga esencia, y cuando consigo eso, los siguientes pasos son ordenar todos los sonidos. A cada sonido le pongo un nombre, pues normalmente en inglés, para pillar la soltura por si hablo con otro tipo de artistas. Por ejemplo, al bombo, pues el kick le pongo, a la caja el snare. Bueno, pongo todo ordenadito. Empiezo bombo, bajo, ritmos y melodías, y todo con su nombre. Porque creo que es muy importante a la hora de preparar una canción no tener todo ordenado, porque si lo abres dentro de 3 meses, seguramente no te acuerdes de dónde está algún elemento. Como tengas muchas pistas o en trabajos grandes, pues ahí estamos otra vez de nuevo, ya está sonando la musiquita.
Ahí volvemos.
Todo solucionado.
Bien, pues estábamos...
Sí, te estaba contando un poquito cómo hacía los temas, ¿no? Y luego, cuando ya tengo todo ordenado, procedo a un proceso que se llama el proceso de mezcla, ¿no? De equilibrar todos los sonidos y que cada sonido esté en su posición, que más o menos suene todo en un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Una vez que termino ese proceso, antes de empezar el montaje, hago una primera versión de mastering, que es el proceso que se hace para que una canción suene bien en cualquier equipo. Hago un primer empujón. ¿Y por qué hago eso cuando normalmente es el proceso final? Pues porque cuando hago ese mastering, luego cuando monto la canción, cada elemento suena un poquito más potente, y a veces si no lo hago, meto más elementos de los que debería.
Ajá.
Y así ya suenan con una consistencia. Entonces, después de hacer el mastering, lo que hago en mi cabeza, me preparo la idea de cómo la voy a estructurar, ¿no? Y cuando ya tengo claro lo que voy a hacer, es cuando procedo a estructurar la canción. Entonces, uh-huh, es un método que si no tienes método, al final nunca acabas nada.
Claro.
Y es mi forma de trabajar.
Empezarías muchos proyectos y ninguno sin...
Claro, terminar. Con el tiempo, después de más de 20 años haciendo música, al final creo que es importante tener un sistema, porque si no... vas a tardar muchísimo, muchísimo más. Y a mí me gusta ser productivo, ¿no? Empezar las cosas y acabarlas, aunque luego las descarte, porque de 10 ideas que hago, a lo mejor me quedo con 7 o me quedo con 6, no me quedo con el 100%. Y cuando estaba empezando, de 10 ideas que hacía, me quedaba con una o con dos. Entonces, a lo largo del tiempo, he conseguido aumentar el porcentaje de acierto, ¿no?
La experiencia.
Sí, sí.
Es un valor.
Y tener un método, porque también voy mucho más rápido. A lo mejor en un día te puedo hacer una canción, ¿no? En un día, 2 días, 3 días.
En un día, ya se nota, porque con todo lo que subes, con todo lo que, madre mía, publicas, 2 temas o 3 o 4 al mes.
Sí, publico bastante.
¿Sí?
Pero no es porque mucha gente piensa, no, es que no le dedica el suficiente tiempo porque hace los temas como churros. No, no, no. Yo le dedico bastante, bastante tiempo a hacer la música. ¿Qué pasa? Que yo dirijo una escuela.
Ya.
Entonces estoy todo el día con alumnos. Y los alumnos me dicen, pues hazme un tema, enséñame a hacer hip hop, enséñame a hacer techno, enséñame a hacer... Y yo en 5 minutos les hago una idea que suena a lo que ellos quieren. Entonces, para mí es súper fácil crear algo
porque
de
la nada. Porque ya estás
habituado. Estoy habituado, tengo un proceso súper rápido.
Claro.
Entonces creo algo súper rápido, luego lo voy puliendo. Y a veces cuando te paras muchísimo con algo, ¿no? Le das muchas vueltas, al final lo acabas estropeando. Y le acabas dando tantas... Si no, nunca lo vas a sacar.
Ajá.
Entonces hay una mentalidad en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ellos dicen, cuantos más errores tengas y más trabajes, más vas a aprender. Uh-huh. Tú si te quedas con algo estancado en tu disco duro y no lo sacas a la luz por miedo, porque tiene errores, porque hay cosas, con el tiempo irás mejorando, pero tira para adelante,
pero
sigue publicando, tienes que sacarlo ahí, que la gente
éxito.
Lo vea, y va a haber gente, ¿sabes? Porque nunca te va a parecer que esté perfecto, siempre va a haber algo que dentro
siempre
cambiarías
algo,
o ajustarías,
claro. Sí.
Aunque seas el mejor del mundo, al final, y entonces tiras para adelante, vas haciendo y...
Pues enhorabuena, porque tienes, vamos, o sea, me ha sorprendido porque, bueno, yo no sabía, porque conocía a Lefren, pero no sabía hasta qué punto, cuánta música y qué internacional es, porque, bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y seguimos con la música, esperemos que no se nos vaya todo el programa. Ahí estamos, en Music Box. Venga, disfruta. En Quack FM 103.4 estás con María Castro y Lefren.
I don't get. Humans' emotions. I just care of business promotions.
Estamos con Lefrem y esta es una sesión que nos ha traído. La estamos disfrutando aquí. No te vayas. Como decía, Lefrem pues está bueno, publicando, hace lanzamientos todos los meses, incluso más de uno al mes. Los últimos lanzamientos, pues por ejemplo, el 6 de octubre, Shadow y The Dress, ¿sí?
No, ese es de, ¿no? hace tiempo, lo que pasa es que se volvió a relanzar.
Ah, se relanzó.
Sí,
de nuevo.
Era un sello holandés que se llama Manuel Records, que es un sello muy bueno.
Ajá.
Que ha creado un chico que se llama Paul Hazendorf, que tiene también tienda de discos y es más enfocado hacia el progressive. Y era,
¿sí?,
más de, creo que fue sobre el 2020 o así, que tenía unos temas del 2018 y que se los mandé porque me pidió música. Entonces salieron, esos fueron de los últimos que había sacado dentro del progressive, porque luego con Fanzine School me fui un poquito más hacia ritmos más oscuros como en,
ajá,
el techno, o hacia las melodías más enfocadas al electro. Entonces esa fue mi última etapa dentro del progressive, un poquito. Sí,
¿sí?
Los últimos fueron de techno, fueron un remix para Ungar, que es un chico de Lugo que hace muy buen techno, y también un tema en un recopilatorio para un sello americano que se llama Command Control, en vez de Command Control son las siglas CMND, que es un sello
ETRL,
buenísimo,
sí,
que ha creado un chico que se llama Brandon Riley, y que, bueno, su alias, su acá es B. Riley, y acaba de sacar también el sello de Chris Living, que es un sello, o sea, su sello es súper potente.
Es un sello norteamericano, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, 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 buenísimo, y esos fueron los últimos. Uh-huh. El otro en el sello, el de Ungar, fue en el sello Concepto Hipnótico, que es un sello argentino, que lleva a Bruno Ledesma, que es también un artista muy bueno de techno. O sea, que ya estoy publicando en sellos que ya tienen un reconocimiento y que sacan los mejores artistas, como el de Command Control, está Alexander Kowalski, está Oliver Rossman, están unos artistazos de techno impresionantes.
Porque, ¿hacia dónde estás enfocando tu estilo de producción ahora? ¿Más hacia el techno, entonces?
Principalmente techno y electro, y es en lo que más me quiero centrar, aunque bueno, yo siempre estoy abierto, soy una persona muy ecléctica a nivel musical, de hecho en diciembre voy a hacer ambient, o sea que,
¿sí?,
que también al final le doy a todo.
Algo había visto por ahí, sí, también decías que es que eres eso, lo que decía, un camaleónico,
sí.
Electro, techno, hasta un tempo.
Sí, 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 sí. A ver, si trabajando en una escuela me tiene que gustar de todo, viene gente a pinchar reggaetón, viene gente a que les explique cómo trabajar con temas de pop, gente a hardstyle pinchando a 160, otros pues que son más de tech, o sea, hay de todo y te tiene que gustar de todo para poder trabajar en eso, en una escuela, hay artistas que se enfocan y a mí, como siempre me gustó toda la música, ya como te dije al principio, empecé escuchando Mecano, o sea, no me cierro a nada.
¿Y con qué estilo te sientes más identificado? ¿Cuál sería tu género, el que más te llena?
techno y electro, creo. Sí, porque siempre me gusta. Lo que pasa que empecé creando una parte más progresiva, más deep, porque estaba encerrado un poco en mi estudio y me sentía más cómodo con los ritmos lentos, las melodías. Me sentía más cómodo con eso, pero en el 99 empecé escuchando a Surgeon. ¿Qué pasa? Que yo me fui hacia la parte un poquito más progresiva, porque era lo que también me salía un poco en esa época, porque no conseguía hacer techno ni conseguía hacer ese tipo de sonido electro. Entonces, el progresivo me salía bastante fluido y dije, bueno, cuando empiezas a lo mejor piensas, bueno, quiero hacer techno, pero te pones y te sale otra cosa diferente
y, como que, claro,
y te va llevando. Entonces, dejé fluir, me fui hacia ese lado y ahora con Fanzine, pues me acuerdo el día que empecé en la escuela, que Roy y Pablo estuvimos hablando y me dijeron, oye, tus melodías están muy guays, pero si le metieras un par de ritmos más duros y tal, y lo enfocaras un poco en el techno y el electro, yo le di una vuelta y dije, joder, siempre me gustó eso, pues voy a probar a hacer algo de esto. Y me puse, me enganchó muchísimo y me dio una vida increíble y dije, voy a seguir por aquí, y ahora estoy súper contento con eso. De hecho, o sea, en mi Spotify hay una lista que se llama I'm the Frame, ¿no? Y que si entráis tenéis 20 horas de toda la música que he publicado, que son todos temas míos, y ahí podéis ver tanto temas de este progressive como lo último que estoy haciendo, que va eso, enfocado un poquito más al electro, y me siento más identificado en torno a tu pregunta al electro y al techno ahora mismo, y las fusiones, ¿no? Porque hoy en día es todo tan abierto,
sí,
¿no?
Hay tanta... Efectivamente, puedes mezclar todo tipo de ritmos y de música, sí, es cierto. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con la música y volvemos enseguida para que nos hable Lefren de su etapa como teacher. Estás aquí en Music Box, disfruta. Hablar ahora con Lefren de, como decía, su faceta como teacher, como profesor de Fanzine School, centro coruñés que moldea a futuras promesas de la música electrónica. Dinos, Lefren, ¿cómo empezó esto? ¿Cuál es tu función dentro de la escuela? Y bueno, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo fue?
Bueno, aquí los liantes fueron Roy y Pablo, los codirectores del Fanzine Project, ¿no? Que es un proyecto muy, muy grande, ¿no? Que abarca desde eventos a la escuela, a sello discográfico. Son mis hermanos, como quien diría, no hermanos de sangre, pero como si lo fueran,
sí,
incluso hasta más
entiendo,
podrían ser,
sí,
¿no? Y estos chicos me invitaron a actuar el 2014 en el FEC, que es un festival que hacen en el Parque de Santa Margarita.
Sí.
y recuerdo estar hablando con ellos, oye, ¿por qué no das clases que se te da bien esto de hacer música y tal a unos amigos que tenemos y tal? Y a ver cómo se te da. Bueno, creo que fuera antes del FEC que me habían comentado, me habían mandado a dos chicos, uh-huh. a un chico, no me acuerdo, creo que fuera Bryce, ¿no? Un chico que ahora está en Berlín, que tiene su propio sello que se llama New Glam y está uh-huh. haciendo un techno bastante contundente. Y le empezaron a dar clases a él y se le empezó a dar bien lo de hacer música y le dio buenas referencias mías y Roy Pablo, ¿se te da bien esto? Oye, ¿por qué no montamos una escuela? Yo decía, oye, a ver, yo nunca pensé en dedicarme a esto, no tengo estudios para esto.
Pero tenías la práctica.
Pero tengo, sí, la práctica y la experiencia. Entonces, bueno, pues yo estaba pasando por malos momentos porque yo tuve un problema con un ojo, me hicieron una cirugía en un ojo, uh-huh. tenía un problema con la mandíbula, también me operaron de la mandíbula, que llevo 28, 30 y pico tornillos y 4 placas de titanio en la mandíbula.
¡Madre mía!
Me hicieron una cirugía ocular potente y era una etapa de mi vida un poco complicada, no me veía yo preparado para en ese momento, ¿no? Y aparte tenía esa operación pendiente, la de la mandíbula, y me acaban de operar del ojo. Entonces dije, esperar un tiempecillo a que me operen y tal, y luego volvemos a hablar. Me operaron en el 2019, creo que fue el 28 de febrero, que era el día de mi cumpleaños, que las dos operaciones fueron los días de mi cumpleaños, que es una cosa peculiar. El día del ojo me operaron
el
28
de febrero. Ha salido bien, ha salido bien. Por lo tanto, fue un gran regalo.
Fueron unos buenos regalos, fueron un detalle, sí. Y justo pasaron unos meses y me llamaron para actuar en su festival estrella, ¿no? Bueno, los dos son estrellas tremendas, uh-huh. tanto el del parque como este, sí. pero es su aniversario de la marca de fanzine, ¿no? Uh-huh. Que lo hacen en diciembre. Y me invitaron a actuar en la Fundación Luis Soane, en la cual hice un directo. Y me dice Roy, mira, ya tenemos un local, ¿te animas? Yo dije, va, venga, vamos a por ello, vamos a probar, hay que intentarlo. Si no pruebas algo, no sabes si va a funcionar. Y pues empezamos, preparamos la escuela en 2020, a principios de 2020. Y cuando ya estaba todo listo, que íbamos a inaugurar el día 14, ¿no? Uh-huh. El viernes nos pusieron internet, viernes 13, y el 14, todos para casa, pandemia.
Hola.
Fue increíble. Mejor forma de empezar, imposible, ¿eh? O sea, imposible. Y pasó la pandemia y mucha gente, claro, en su tiempo libre, como estábamos todos encerrados, sí. querían empezar a hacer música, pinchar, y abrimos y empezamos a recibir solicitudes de gente que había estado investigando en pandemia, que quería empezar. Uh-huh. Y hasta, por un lado, nos vino bien.
Sí,
vino
a veces bien. A veces viene bien.
Claro, hay que coger el lado
positivo.
El lado positivo. Y ahí empecé a arrancar, ahora ya llevamos 3 añitos y estamos llenos. O sea que ha sido de empezar poquito a poco, por el boca a boca. Nosotros no hicimos un anuncio 100% público, no. La gente hablando. Como todos los alumnos que vienen obtienen resultados, bien. Generamos gente que ha creado su sello en la escuela, que han creado sus directos en la escuela, su música ya se ha publicado en sellos. Todos los que vienen tienen resultados. Tienen gente que ha empezado en la escuela a pinchar y ha acabado pinchando en otros locales. Uh-huh. O sea, sacamos resultados, entonces el boca a boca funciona. Y ahora, hasta noviembre, o sea, hasta diciembre, la segunda semana de diciembre, prácticamente está todo completo. Tengo clases puestas hasta enero del año que viene.
Madre mía.
O sea, estoy haciendo 8 o 10 horas en la escuela todos los días, de lunes a viernes. Es un trabajo que yo no pensaba que hubiera
tanta demanda.
Sí. Y hay mucho arte, mucho talento aquí en Galicia. Tenemos artistas muy buenos, tenemos nuevos talentos y hay que darles más apoyo, generar una profesionalidad en el sector, que es muy necesaria, uh-huh. y conseguir que todos se beneficien un poco y cobren lo que tienen que cobrar, porque está muy mal pagado, uh-huh. está muy mal reconocido. Yo llevo 23 años en esto y gracias a la escuela vivo de esto. Uh-huh. Si no, no podría vivir de esto.
Claro.
Porque mucha gente me dice, oye, yo no conozco a nadie que viva de la música. Muy poca gente, muy pocos DJs o artistas o productores viven de esto. Eres un privilegiado, que lo sepas. Y yo digo, sí, no, tenéis toda la razón, porque en mis 23 años pocos artistas conozco
que vivan de ello exclusivamente.
Exactamente.
Sí. Y bueno, ¿cuál es el horario entonces de la escuela? Porque si vais allí...
Sí, el horario, bueno, primero pueden contactar nosotros desde la página de Fanzine por correo electrónico para preguntarnos, o escribir al Instagram para preguntarnos. Y nosotros tenemos un horario que va de lunes a viernes, de 10 de la mañana. Tenemos dos turnos, turnos de mañana y turnos de tarde. El de mañana es de 10 a 12 y de 12 a 2, y de tarde de 4 a 6 y de 6 y cuarto a 8 y cuarto. Pero bueno, hay gente que trabaja y a lo mejor sale a las 6 y me dice no llego, y ponemos a las 7. Nos adaptamos,
claro,
a la persona.
Un poco,
y las
claro.
clases son particulares e individuales. A veces hacemos pues en ayuntamientos iniciaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho en el ayuntamiento de Betanzos, en el de Cambre, en el de Oleiros, en el de La Coruña. Hemos hecho en diferentes espacios clases grupales, pero creemos mucho más que la escuela se debe centrar en cada persona, porque una quiere aprender un estilo, otra quiere aprender otro.
Sí.
Entonces, es mejor, cada persona tiene un trato personalizado.
Ajá.
Durante esas dos horas que es cada clase, yo me centro en que cada persona tenga un método, tenga un sistema, porque no todos somos iguales, no todos funcionamos de la misma manera, y si no hay un método que funcione para ti, yo busco cómo puede funcionar.
Uh-huh.
¿No? Y cada uno también tiene sus ritmos y sus tiempos.
Exacto.
O sea, no hay un tiempo establecido, y ya cada uno, hay gente que empezó conmigo hace justo cuando arrancamos, sigue todavía conmigo y espacia un poquito más las clases, y hay gente que, bueno, de momento no hemos perdido a nadie, o sea que estamos...
O sea, el que entra se queda.
Se queda, sí.
¿Y qué tipo de público va a acudir a la escuela? ¿Jóvenes, mayores, chicos, chicas?
En principio está apareciendo mucha gente joven, pero hay de todas las edades. Hay gente de 50 para arriba y hay gente de 16 años.
No voy a animar.
Pues cuando tú quieras, ya sabes, si te apetece. Además, tú eres una artistaza que también pintas, y la pintura y la música van
va muy bien,
muy
sí.
de la mano.
Pues bueno, y entonces pues básicamente esta escuela abrió en marzo, pero que no abrió.
De 2020,
sí. Ah, sí, marzo de 2020. Se imparten clases de producción musical y de DJ,
sí.
además de dar servicio a artistas de todos los niveles, ¿verdad?
Sí.
Desde los consolidados, que perfeccionan sus temas, hasta los que quieren iniciarse en el
sí.
género electrónico.
Gente que alquila la cabina también, porque tenemos
sí.
una cabina profesional y vienen, se graban porque tenemos cámara. O sea, tenemos muchos servicios.
También la sala de servicio de streaming.
Sí. Cualquier persona, a lo que se le ocurra, también si tiene cualquier duda, nosotros estamos abiertos también a que nos líen en proyectos y a que nos cuenten
sus pajareadas,
sí, ¿verdad? Entonces, lo que podamos ayudar, para eso estamos.
Los responsables de esta iniciativa, como bien dijiste, son Pablo Cubeiro, Roy Grobas
sí.
y Francisco Martínez, que eres tú.
Sí, exactamente.
Lefren.
Ellos son los directores del proyecto de Fanzine Project, y yo me encargo, mi función es encargarme de la escuela, ¿no? Y que todo vaya bien.
Ajá.
Y eso es lo que...
Pues la verdad es que se nota que La Coruña se mueve a ritmo de música electrónica, como nos movemos aquí en Music Box. Y en parte, que Coruña se mueva es en parte gracias a la marca Fanzine. Ya que además de promover importantes eventos, como decía Lefren, de música electrónica, también tiene esa maravillosa escuela que hace que de ahí salgan grandes y talentosos artistas. Seguimos unos minutos con la música, y esto se va a acabar. No te vayas, que queda lo mejor. Estás en Music Box. Bueno, pues el tiempo vuela cuando se está bien y aquí estamos de maravilla en Music Box escuchando esta preciosa sesión de Lefrem. Ya no nos queda nada, vamos a preguntarle a Lefrem algún proyecto en mente que puedas contarnos, además de, bueno, cuéntanos.
Muchos proyectos. Salen muchas cosas dentro de poco. Ahora me voy a Madrid a pinchar, por ejemplo. A ver, vamos a empezar un poquito por orden.
Sí.
Mira, mi próximo lanzamiento...
Apunten, tomen nota.
Es el 1 de diciembre, sí. Un recopilatorio para un sello ucraniano, uh-huh. Que es bastantes artistas de allí, que los ucranianos, pese a la guerra, se siguen moviendo y siguen peleando duro por la música. Uh-huh. Y lo primero que saco es eso, es el lanzamiento. Luego también, bueno, perdón, antes saco en noviembre. El 30 de noviembre hay un discazo mágico que está haciendo un sello que se llama Archive Print, que es sello gallego, ¿no? Donde todos los varios artistas gallegos sacan en un triple vinilo. Sacaron un triple vinilo con un diseño maravilloso de una chica que se llama Beatriz Alba D'Alejo. Y eso sale el 30 de noviembre, uh-huh. O sea, me adelanté un día, ¿no?
Sí.
Y eso sale en un triple vinilo, que también está en digital en Bandcamp, con un diseño muy cuidado, son 200 copias, o sea que va a ser algo que va a quedar ahí en el recuerdo y que apuraros porque son solo 200 copias, ¿no? Y luego sale otro tema en el sello ucraniano, otro recopilatorio, no, un EP que en principio creo que se va a salir a finales de diciembre en el sello americano de Command Control, porque ya tengo ahí un buen contacto, o a principios de enero. Luego en otro sello español que es también conocido, que de momento tampoco puedo anunciarlo porque tampoco es 100% fijo.
Ajá.
Y bueno, así de más cercanos son los lanzamientos. Luego, por otro lado, actúo el 24 de noviembre en Madrid, en la Sala Ballesta, en la presentación del Fanzine Fest en Madrid,
uh-huh.
Que ya hicieron varias presentaciones en Málaga,
han estado sí.
Anunciando un poco el festival.
También en Portugal, ¿verdad?
Es maravilloso, también en Oporto, en el Gare. Y a mí me toca pues ir a Madrid a acompañarlos y pondré un poquito de esta musiquilla de electro. Y también
yo iría de buena gana también, acompañaros.
Está allí en la Gran Vía. O sea, bueno, si te quieres animar, estás invitada. Y luego, por otro lado, voy a hacer un directo en un espacio muy especial que para mí va a ser una fecha súper especial. Es en el Planetario de aquí,
sí.
de La Coruña, en la cúpula. Mi compañero Pablo Cubeiro va a hacer las visuales y tenemos algo preparado muy especial. No puedo desvelar mucho el que quiera. A ver, no hay entradas porque
no,
se vendieron entre
agotadas,
5 o 10 minutos,
sí,
creo
sí.
que volaron prácticamente porque el espacio no es muy grande,
sí.
Y todo el mundo quería verlo porque es un de las veces que he podido ir. Es un día muy especial, un espacio,
ajá.
Muy especial, y hacerlo en ese sitio para mí es algo que lo recordaré toda la vida, salga lo que salga, que yo seguro que lo vamos a hacer lo mejor posible, y va a ser ambient,
claro que
es
sí.
Fue un reto para mí, ¿no? Hacer
sí.
música ambiental sin tanto ritmo y tal, prácticamente sin ritmo,
uh-huh.
Para hacer una experiencia inmersiva, de colores, juntando una sinestesia entre la música y la imagen, que mi compañero Pablo ha estado trabajando durísimo para hacer unas imágenes espectaculares. Se acaba de cambiar el proyector, o sea, va a ser algo único.
Único, pues ya sabéis, los artistas coruñeses Lefrem y de Panic Room repiten alianza en el 2023, presentarán en live diseñado desde cero para la cúpula. Pues ahí están. No podemos decir que vayáis porque ya no hay
ya no
entradas, pero espero no. que lo graben y que podamos
seguro que va a haber más cosas especiales y seguiremos, nosotros
sí.
vamos a seguir, somos unos locos de la música y de las visuales y vamos a seguir probándonos y retándonos a hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no?
Pues Lefrem, un placer tenerte aquí. Tenemos que venir, tienes que venir a otro programa porque
claro,
no da tiempo,
es que
no da tiempo, se nos quedan muchas cosas. Muchas cosas quedaron ahí sin hablar.
Sí. Un placer, María. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre estoy encantado de venir aquí a Quack, como cuando hicimos
sí,
aquí.
Porque
me trae unos recuerdos
tú
muy buenos.
Tú ya estuviste aquí también.
Aquí haciendo
sí,
radio
sí.
con Fanzine, los
sí.
programas de Fanzine
Radio.
Y es un placer venir aquí.
Pues
gracias a la gente de Quack, gracias a ti, a Iván.
Puertas
a
abiertas para ti y nada, que sigas cosechando éxitos como hasta ahora y más. Pues solo deciros, queridos amantes de la electrónica, que el próximo sábado estará aquí con vosotros Iván Pérez, como siempre mezclando las mejores melodías del momento en Music Box. Y nada más, solo daros las gracias por estar ahí un sábado más con nosotros. Espero que lo hayáis disfrutado. Y hasta pronto, os quiere María Castro. Adiós.